Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas, amigos. Aquí estamos con La Venganza Será Terrible, el programa de la simpatía.
Sí,
sí. Acaban de llegar Patricio Bartón y Gillespie, que vienen de la cruda realidad donde han llenado sus alforjas con pensamientos y consideraciones. Adelante, amigos.
Buenas noches, amigos. Yo creí que más que venir de la realidad, iba hacia la realidad. Pero bueno, aquí estoy, en trance.
Bien.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Andamos muy bien, querido Gillespie.
Muy bien, señor. Muy bien. Yo estoy, hoy hice, compré cosas de grasa, que me pone de buen humor.
Sí. Cosas de grasa se refiere...
¿Qué es?
Cosas de... De personas propias de su condición.
No, no. Sí.
Camisas violetas, cosas así.
No, me refiero, vio que hay un universo en la panadería, hay un universo a un costado.
Sí.
Porque no está bien visto, no sé por qué, siempre está como en un peldaño más abajo. En donde hay librito de grasa, cuernito,
bizcochito. Sí, ¡cuernito! Sí, sí, son como una... Como una clase de factura diferente.
Sí. La termona.
De menos clase, sí.
Pero tenemos que hacer algo con esto. Porque sí, no puede
comerlo.
Ser que... No, además de comerlo.
Sí.
Como la cremona es una maravilla, es uno de los grandes inventos. De...
Los bizcochos de grasa forman parte también de esa colección.
Sí, forman parte. Sí. Pero fíjese usted, yo pensaba, mientras venía de la panadería a mi casa, tengo 3 cuadras, tengo tiempo para pensar.
Sí, claro, sí. Y... Conviene tener la panadería lejos, incluso para volverse, llegado el caso.
Y uno ya va comiendo de la bolsa, pues yo voy comiendo de la bolsa mientras vengo.
Sí,
¿no?
Y tengo que volver a traer más.
Y pensaba que en el universo de cosas que se venden en la panadería, que son... vamos a decir facturas, masitas, tortas, todo eso.
Sí.
Hay un abanico muy variable de calidades. O sea, uno puede saber si hay facturas buenas o malas. Hay medialunas buenas y malas, muchísimas. Muchísimas.
Sí. Sí,
una graduación, claro, en distintos lugares. Ahora, bizcochitos de grasa o cosas de grasa son buenos en cualquier lugar. Son más o menos parecidos, no hay grandes.
Porque son fáciles de hacer, claro. Sí, y no hay mucha variedad.
No hay variedad.
El ingrediente central es, disculpe, la grasa.
Bueno, y aquí le digo algo a los reposteros y al ministro de turismo. ¿Le puedo hablar al ministro de turismo?
Sí, señor, ¿cómo no? Con todo gusto.
Bueno.
Señor ministro.
Señor ministro, en vez de que los lugares hacen el alfajor de cada lugar y cuando van al extranjero llevan los alfajores de recuerdo, de regalo,
sí,
lleven cosas de grasa, porque en Europa no hay, por ejemplo. Usted o en Estados Unidos, tiene una novia en Houston.
Sí.
Le dice, te voy a llevar algo de mi país. No le lleve alfajores. Llévele bizcochito de grasa.
Cuernito llévele. O bizcochito de grasa, sí.
Sí.
Bueno, el cuernito dura menos, vio que se puede poner duro.
Se pone
duro.
Muy duro.
Sí. Por la forma. Sí.
Me
sí.
Parece que el bizcochito de grasa es el que más aguanta, ¿eh?
Puede, el bizcochito, ese.
Sí. Y
eterno, hasta prácticamente.
Y lo puede, está más rico.
Sí, y lo puede hacer pasar por algo exótico y caro.
Claro.
Eso es barato. Le dice, esto es carísimo.
Y lo puede mojar, lo puede remojar.
Usted siempre quiere remojar el café con leche y cualquier cosa.
Es muy rico, el mate cocido, con mi cosito de grasa.
Con mate cocido,
adentro,
sí.
Haciendo sopa, sí. Es extraordinario.
Sí, es, pero con el café me parece que no, ¿eh?
¿Eh?
Con el café me parece que no.
Con el café no tanto, pero con
sí, con mate cocido.
Con el mate cocido es perfecto.
Sí, señor, es un maridaje.
Podríamos poner una panadería en Roma, por ejemplo. Bueno, en Roma deben tener. Pero
claro, en España.
En Londres.
En Londres, sí.
Una panadería en Londres y vendemos bizcochito de grasa a una libra a la docena.
Sí, todo grasa, todograsa.com, todograsa.com es el sitio.
Igual.
Hacemos delivery y no sabe lo que es.
Es un poco barato, 2 libras a la docena.
Es barato, señor.
¿Cuánto está la libra?
No sé,
$2. Más que un euro vale.
Y bueno, sí, la podemos cobrar 5 libras.
50 liquiditas de dólar, un poco más barata, o sea, 2 libras... Antes eran 2 libras y pico por dólar. Ahora es menos de $2.
Bueno, pero hay que duplicarlo. Y además, como allá es exótico, y usted mencionó inclusive el mate cocido. Podemos vender mate cocido.
Claro, mate cocido.
Y ya tenemos dos cosas. Yo no sé cómo el ministro de Turismo no está ya haciendo algo.
Ya está, ya mismo, poniendo un negocio piloto en Londres.
Se me ocurrió un nombre mejor. Los gauchitos.
Es uno de los peores nombres que he visto en mi vida, los gauchitos.
Ya hay mucho de gauchos.
Para un dúo de música folclórica.
Sí.
El dúo Los Gauchitos, integrado por Cerdo a Pichafuoco y Kevin Custom.
No, yo creo que para un negocio así, poniéndole grasa, la palabra grasa tiene que estar en el título.
Pero no grease.
No.
Porque si no parece la película de Travolta.
Claro.
Si no le creen que vendemos gomina. O que los bizcochos de grasa son para acomodarse el pelo.
Claro. No, grasa, así, en castellano.
Sí, sí. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Compró al final?
Sí, me estoy preocupado porque todos los días estoy comprando. Vengo así, todos los días. Además ya le agarré el horario que la sacan calentita las cosas.
Claro, te la sacan caliente.
Entonces, ¿le tengo el horario de la Cremona?
Sí.
Ya estoy merodeando.
Mete
ahí
los dedos en la especie de miga de la Cremona.
Sí.
Oh, Dios mío.
No, y además la chica de la panadería me dice... si esperás un ratito...
Están saliendo.
Salen los libritos.
La sacan recaliente, la sacan.
Sí.
Bueno, usted sabe que el informe que tengo yo justamente habla de la alimentación en alguna de sus partes, porque es consejos para vivir más años.
Ah, qué bien, muy bien, por fin.
Está auspiciado por distintos ministerios.
¿Cuáles serían? Todos.
Bueno, Ministerio todos, de Salud, en primer lugar.
El de Salud, el primero. Sí,
claro.
Salvo, hay algunos ministerios que no les conviene que se viva tanto.
Claro.
Sí.
Que se han abstenido de participar. Pero el primer consejo para vivir más años es cuidar la alimentación. Y me temo que aquel ministerio, el de turismo, que se encargue de difundir los bizcochos de grasa, no estará muy de acuerdo con este informe.
Claro,
porque no. Acá dice que una dieta de 1.500 calorías es beneficiosa para la salud.
¿La salud
y
de
ayuda
quién?
A envejecer más lentamente.
¿De 1.500?
Es muy poco.
Pero 1.500 no. Tiene un chorizo.
Son, escúcheme, 1.500 calorías es para una persona que tiene que adelgazar mucho. Si usted claro. Parte desde cero con una dieta de 1.500 calorías, realmente no alcanza a alimentarse.
No.
En poco tiempo se le va a acabar la gasolina.
Y eso no es saludable. Imagínese usted, le comas un chorizo por día y váyase a dormir, después pase todo el día con eso.
Y nada más. Claro. Porque el chorizo
y después me cuenta.
Sí.
Claro. 1.500 calorías. Desayuna un chorizo y listo.
Y listo. Y al otro. Y empieza a esperar, se ata.
Sí.
Se hace atar por sus compañeros de lancha.
Sí.
Al
se ata
palo
para
mayor,
no caerse.
Y hasta el otro día no le dan el otro chorizo.
Bueno, por eso le digo. ¿Eso qué tiene de saludable?
Bueno, nada. Pero evidentemente, cuanto menos calorías, por lo que dice el informe, uno vive más años.
No es así, está mal eso.
Bueno, para mí sí, pero hay que hacer aclaraciones como incluir alimentos antioxidantes, o sea, si se toma un medio litro de antioxidante por día,
sí,
de esos cuidado. Color anaranjado que se usa para pintar fierro.
Sí.
Y el pescado es preferible al consumo de carne. Un vaso de vino tinto en las comidas también es muy recomendable. Esto lo escribió sí. Para mí un nutricionista sí. Borracho.
Es no, medio sospechoso. Señor. Pero escuche, solamente habla del pescado y del vino, no habla de las verduras.
Sí, es mediterráneo.
Sí, o es también religioso.
Sí. Sí.
O quizá un sacerdote que morfa en la misa.
Sí. Y pero el vino de misa no es rico, vio que es un vino
no.
Así.
Bueno, hay que realizar actividad física.
Sí, fundamental.
De acuerdo con la edad. Caminar, subir escaleras, hacer ejercicios sencillos, jugar al golf, practicar el yoga.
Sí.
Aumenta la sensación de bienestar. Y casi todos los indicadores de salud. Vos te comés, por ejemplo, te jugás un hoyo al golf.
Sí.
Y te empezás a sentir mejor.
Bueno, sí.
No, un hoyo, pero quizás sí, porque usted camina grandes, tiene trayectos muy largos dentro
claro,
de la cancha.
El jugador de golf, uno claro. Piensa, pero ¿y qué hace si no hace nada? Sí. Se la pasa tirando y embocando ahí en el agujero. No. Pero entre un agujero y otro, por ahí sí. Tiene que caminar kilómetros este buen señor.
Bueno,
y por
ya,
eso todos los jugadores de golf presentan el aspecto atlético, juvenil,
sí,
maravilloso, que
hasta
es parece, característico.
Hasta parecen millonarios muchos.
Sí. ¿Y eso por qué se cree que es?
Claro.
Otra cosa muy buena es reír.
Sí, fundamental.
Sí, sí. Y pensar, yo después que me como el chorizo todos los días,
sí.
Me río.
Sí, me...
me río de janeiro.
Bueno,
hace bien reír, ¿eh? Hace bien para la salud.
Hace muy bien reír. Hay que, y esto está estudiado, absolutamente sí. Estudiado, científicamente, que de las 24 horas del día, usted se tiene que reír por lo menos 40 minutos. 40 minutos por día.
Creo que conozco a gente así. Así que lo hacen, yo creí que lo hacían de puro estúpido.
No, señor, es por salud. Usted fíjese, claro. Cada día, cuando se va a dormir, usted piensa, ¿cuánto por me
eso,
reí hoy?
Por eso el cuento, el llamado cuento verde,
sí, señor.
Incluso el de salón, es algo que beneficia muchísimo a la salud. Los médicos, sí. ¿Qué clase de cuentos te cuentan los médicos?
Sí, cuento hay médicos verde. Chistosos, sí.
Cuento son, verde, sí, señor.
Los médicos son chistosos, te cuentan, resulta que había un italiano, un japonés y un argentino. O resulta que había un loco que tenía ganas de ir al baño.
Sí.
O resulta que había un señor que se llamaba Curro.
Sí, pero son muy
vivía al lado de un japonés. Bueno, todos esos cuentos nos hacen reír y cuando queremos acordar tenemos 120 años.
Bueno, no sé si esa ha sido la
historia. Habría que ver cuánto viven los que van a los canales de televisión a reírse.
Ah, reírse por plata, sí.
La claque. Pero sí. son falsos, no se ríen en verdad.
De verdad no se ríen, están llorando.
Sí, vio que hacen el ruido.
A veces los enfoca la cámara y se nota que un grueso lagrimón les cae por la mejilla, señor.
¿No vio que se ríen en cualquier parte del relato?
Sí, eso es verdad.
Sí. Bueno, a reír hay que agregar el pensar de forma optimista.
Sí, eso es fundamental.
Por ejemplo, creer que todo esto que le estamos diciendo tiene algún resultado.
Claro. Sí.
Porque la mente, dice aquí, la mente humana.
Ejerce
un papel determinante en el buen funcionamiento del cuerpo humano.
Sí, señor.
La mente es la que maneja el aparato respiratorio, circulatorio, y digestivo, por ejemplo.
Bueno, muy bien.
Todo, mueve al mundo, señor, mueve al mundo la mente.
Porque ¿usted por qué cree que hace bien la digestión? Porque con su mente tiene pensamientos positivos.
Bueno, no es exactamente así, pero...
Pero escúcheme, le hago lo contrario. Si usted está todo el tiempo pensando que es toda una desgracia, que mal que me va, usted hace mal la digestión, duerme mal, sí. Está toda la noche pensando...
Le circula mal la sangre, le circula.
Sí, claro.
Todo mal, porque, por ejemplo, usted, el mismo caso que come el chorizo, un chorizo por día.
Sí, en vez de reírse.
Claro, bueno, si usted no está satisfecho con el chorizo cotidiano, vamos a llamarlo así.
Claro.
Sí. Bueno, entonces cada día se queja del chorizo, se queja del chorizo. ¿Sabe qué hoy le va a pasar?
¿Qué?
Se va a enfermar.
Se va a enfermar.
El mismo chorizo.
Hay que ver el chorizo medio lleno.
Sí, sí, señor. Usted lo dijo.
Bueno, para una vida longeva es fundamental mantener una memoria activa, como dijo el gato silvestre, sí. Favorecida con el desarrollo de actividades intelectuales, como dijo... Bueno, no recuerdo a nadie que haya dicho esto. Y trabajos que ejerciten la curiosidad y la actividad mental. Sí, señor. Yo me hago unas palabras cruzadas todos los días.
Sí, bueno.
Y ando con la mente que corta un pelo en el aire.
Bueno, bueno. ¿Usted es vecino de quién, dijo, del Curro?
Sí.
Leer, estudiar, trabajos mentales, impide que se atrofie la memoria.
Claro, por eso.
Porque si no se le atrofia la memoria. A ver si me atrofió un día la memoria.
¿Y qué le pasó? ¿Cómo se dio cuenta?
Me olvidé dónde iba.
Ah, bueno, sí, entonces sí.
Estaba manejando el auto y me olvidé a dónde iba.
¿Y a dónde terminó yendo?
Y fui a cualquier lado. Me volví a mi casa.
Bueno.
Y desde entonces empecé a estudiar, a leer, a hacer ejercicios intelectuales y a no salir con el auto, ¿no?
Bueno, está bien, pero usted si ejercita la mente con cosas, cualquiera, puede estudiar los sistemas montañosos de América, por ejemplo.
Sí, los Andes. Sí. Chao,
muy bien, terminé.
Muy bien, muy terminé, bien.
Ya está.
Sí. Muy bien. No, pero no también sistemas más pequeños, puede ser los...
No
los
se cuentan, señor. La Sierra de la Ventana.
Sí,
los
se cuentan.
Sistemas
cuenta.
De Ventania y Tandilia.
Sí.
Muy bien, señor.
Al lado de la cordillera de los Andes no tienen nada que hacer.
Bueno, pero no es una comparación de tamaño, no, son sistemas montañosos.
¿Y qué me importa a mí, señor?
Pero no es una... Bueno, usted ejercita lo cognitivo,
claro.
Porque se va acordando.
Bueno, me gusta el chorizo, por más que me venga usted con... con el Tandil, que algo tiene que ver con el chorizo.
Con los
o con el salame, no me puedo acordar.
Salame.
¿Qué es lo que produce más optimismo? ¿Un chorizo o un salame?
Sí, me parece que el salame.
El salame. Escuche, sí. Pero no nunca sintió que decir por ahí los médicos en los congresos, el cerebro es un músculo. El cerebro es un
nunca
músculo.
Nunca escuché eso, no.
Bueno. Hay que ejercitarlo como cualquier músculo, para que esté en condiciones, para que esté en buen estado.
Y le tiene que...
Y que haga ejercicio de cerebro, levanto y bajo la cabeza así, 100 veces.
No, piensa, mire.
Ah, pienso 100 veces, claro.
Piensa cosas, por ejemplo, y cosas que no tengan que ver con el funcionamiento cotidiano de su cerebro. Por ejemplo, si usted es plomero...
Sí.
Está todo el día pensando en los caños, en cómo se hacen las cosas con la cañería. Entonces, para pensar en otra cosa, aprenda algo que no tenga nada que ver con la plomería. Por ejemplo, vaya a estudiar guitarra.
Electricidad.
No, electricidad no.
Electricidad tiene que ver con la plomería, señor.
Bueno, no
tiene
es.
Que
ver.
Porque
tiene
yo como ver. Plomero le digo que si encuentro un cable,
sí.
Mientras
sí.
Estoy agarrando un, arreglando un caño, tengo que saber de dónde viene ese cable.
Sí.
Bueno, nosotros en plomería tenemos una materia que es cables.
Ah, mire, qué bien. Ahí aprende de electricidad.
Bueno. ¿Pero qué ven? Porque le dicen, hablan sobre tipos de cable.
Claro.
¿Cuáles son los contenidos?
Sí, tipos de cable. Ah. Por ejemplo, pelados, cables pelados. Los cables se dividen en pelados.
Sí, y, ¿qué más?
Embarullados,
sí,
y desaparecidos.
No existe eso así. No se rotula así.
Y que ya estás buscando cable y no lo encontrás.
Bueno, sí, pero no. Creo que se estudia de otra manera. Pero acá lo importante.
Bueno,
es que
los plomeros estudiamos así, señor.
Bueno, está bien. Bueno. Que tenga después. El cerebro en funcionamiento.
Hay que combatir el estrés.
Sí.
Los científicos han demostrado recientemente, hará 2 horas, la estrecha relación entre envejecimiento y estrés.
Sí,
en
señor.
Japonés, las palabras envejecimiento y estrés son lo mismo.
Sí, señor. En muchas profesiones que generan estrés, usted ve cómo envejece rápidamente la gente. A veces
por ejemplo,
los políticos.
Colectivero.
No, sí puede ser, pero los
el
políticos...
El colectivero va envejeciendo a medida que avanza el micro. Usted se toma el 57 en Plaza Italia y va a Luján. Y en Plaza Italia el colectivero es un señor joven, qué sé yo.
Sí.
En Luján está canoso el tipo. De...
Pero escúcheme, muchas veces pasa con los políticos.
Sí, también.
Los políticos que empiezan jóvenes y terminan viejos.
Claro, tienen un cargo durante un año.
Sí.
Y parecen el padre.
Sí.
A veces es el padre.
Sí, sí. O parecen el padre en un sentido biográfico.
Sí. E ideológico.
Bueno, atención. Hablemos de respiración. Es indispensable,
bueno,
si usted quiere vivir muchos años, mantener la respiración.
Y sí, claro.
Relajación y balneario terapia.
¿Cómo es balnearioterapia?
Bueno, usted va, por ejemplo, a Claromecó.
Sí.
Y se cura con eso, todas las enfermedades.
No, debe ser otra cosa. Balnearioterapia no, sé. No lo escuché nunca.
Balnearioterapia. A ver, vamos a ver qué dice acá. Dice, cuidar la respiración integral y especialmente la respiración abdominal.
Sí, que no se usa el abdomen.
Que respiran por el estómago.
No, no, es usted lleva la respiración hasta el estómago, bien abajo, la panza, infla la panza.
Primero hincha los pulmones y después va llenando también el estómago y después larga todo junto.
Intercostal tiene que hacer usted.
Sí. ¿Sabe que no usamos muy poco los pulmones, A ver si nos ponemos un poco a usar los pulmones, por favor, los argentinos.
Sí. Usamos y poco. A los niños también. Esto se lo digo especialmente a los niños.
¿Qué les dice?
Usa los pulmones.
Ah, bueno. Pero hay que enseñarle a usar los pulmones, porque uno cree que ya lo llena hasta la mitad y ya está. No, usted
no,
puede.
No, a fondo, a fondo.
A fondo.
Respira todo, Nahuel. Qué cosa, ¿eh? Bueno, hablemos de la balnearioterapia o balneoterapia.
Sí. Ah.
O terapia. Es un conjunto de tratamientos destinados a curar enfermedades o conservar la salud que se realizan en los balnearios. Muy fácil.
Ah, muy bien.
O sea, todo lo mismo que aquí, pero en un balneario.
Pero disculpe, ¿y la gente que vive...?
Lo mismo que le dije yo al principio.
¿La gente que vive en San Bernardo que hace todos los días...?
Que está sana perfectamente.
Ah.
Se puede realizar mediante inmersiones en agua caliente o fría.
Sí. Ajá.
Masajes con agua en movimiento o estimulación. Las aguas minerales de los balnearios suelen ser ricas.
Sí. No, ¿ricas en
no,
qué?
No, ¿ricas en qué?
Ah, ricas en ciertos minerales. Sílice.
Sí. Sílice.
Sulfuro.
Sulfuro.
Selenio.
No, selenio.
Y radio. La radio, sí, sí, señor. Al fin. Que cumplió 101 años. y se absorben a través de la piel todas estas porquerías. Atención con la arcilla medicinal.
Sí.
Que es la fangoterapia.
Sí, ¿para qué es bueno eso? Nunca supe.
Para los dueños.
No, no,
mucho
señor.
Dinero.
¿Para la piel?
Pero para la piel es una cuestión estética o sirve también para la salud.
Lo bueno, que sí, sirve para la estética es bueno para la salud también.
Sí, señor, porque usted se ve más lindo.
Claro, entonces, más saludable es más lindo también.
Bueno, pero yo quiero saber si es algo que me va a mejorar a mí la imagen o a través de los poros yo voy absorbiendo...
¿De dónde?
De los poros, voy absorbiendo nutrientes de la tierra, de la arcilla.
Pero qué, usted no puede absorber más nada, lo que tiene que hacer es despejar el área. Yo le digo que así dicho, como lo describe el señor, la balneoterapia, discúlpeme que se lo diga así, porque vamos a hablar acá las cosas en criollo.
Es que es hora de decir la verdad.
A mí me parece una tapadera de otra cosa que tiene más que ver con lo erótico, con el
encuentro. Sí, señor, esta a mí más que baño de barro y lucha de mujeres desnudas.
No sé si eso, señor, pero...
Eso me huele mal, ¿eh?
Pero empezó con el agua calentita, la agüita para allá, que se
sumerge,
que
se toma
masajes.
Un agua mineral.
¿Sí?
Se da una inyección de sulfuro. Bueno. Y después, finalmente uno... Cuando quiera acordar, está en una casa de tolerancia.
Bueno,
señor, por favor.
Bueno, hay que... la vida familiar y social, claro, eso también es un peligro para la salud.
No, un peligro no, es beneficioso.
¿O no? ¿Ah,
es beneficioso.
¿Sí? Nunca lo hubiera creído. Dice, fomentando un espíritu positivo y de sincero interés en beneficio de terceras personas. Yo estoy harto de beneficiar a terceras personas. Quiere bueno, que sí, le nombre pero... terceras personas que han sido beneficiadas por mí.
Bueno, y usted por eso está saludable.
Sí. Sí. España se encuentra en tercer lugar entre los países más longevos.
Claro.
¿Cuál le parece a usted que es el país donde más se vive?
Para mí, Italia.
No. Japón.
Bueno. Claro, Japón, sí.
Japón, ah, sí, yo no sé.
Sí, claro, no, los países orientales vive más la gente.
Bueno, lo hubiera dicho antes, ¿no? Cuando
claro, como el Canadá, que va segundo.
Lo dije. Bueno. Ah, ¿Canadá va segundo?
Sí.
Y España
tercero. Detrás viene España, y después Suiza y Francia. O sea, todos orientales, como ve usted.
No creo en ese informe, ya le digo.
Ahora, qué raro Italia, porque yo tenía entendido que muchos pueblitos de Italia, muy pequeños, sí, tenían gente muy vieja.
Sí, pero para eso se tiene que morir mucha gente en los pueblos grandes.
Claro, eso sí, no llega el promedio. No llega el promedio.
Los cardenales, por ejemplo, ¿sabe lo que viven? 100 sí, años todo el tiempo. Hay que cambiar algo, hay que cambiar nuestra actitud ante la vida, uh-huh. Sí, señor. Te proponemos que cada día apliques una idea de este tipo.
¿De qué tipo?
De este que está acá.
No, señor, de una tipología específica.
Ah, yo creí que hablaba de usted. Bueno, y ahora, ¿de qué vale vivir muchos años si usted no se mantiene joven?
Bueno, me, sí.
Quiero decir, no tiene un aspecto juvenil.
Claro, es cierto.
Bueno, para parecer una momia, mejor morirse.
No, una momia no, pero uno tiene los años que tiene, señor. Si usted parece una quinceañera...
Es que soy una quinceañera.
Ah, bueno.
Sí. Claro. Secretos para parecer joven. ¿Cómo alguna gente famosa logra mantenerse joven y bella? Atención, ¿eh? Aquí hay algunos secretos de salud y de cuidado dermatológico. Tratamientos de spa.
Sí, señor.
Esto. La mayoría de las buenas clínicas de estética ofrecen tratamientos para hacer limpieza en profundidad. Tratamientos al vapor, peeling... Mm. Láser, masajes faciales, un tratamiento facial al mes, los sí, resultados serán evidentes después de 20 años.
Bueno. La clínica ya se mudó.
Ahora, no abuse de los peeling. ¿Qué son los peeling?
No, peeling es como una especie, es como que le lijan la piel para que
si no me fijo.
No, si sí, no se lija. No,
la frente me dijo.
Tampoco es para abusar, porque si imagínese si usted le pasaran la lija todos los meses.
No, claro. A veces lo deja de carne viva,
carne viva queda.
Sí, y bueno, es un horror, claro. Le llegan al hueso. Tiene los claro, pómulos, tiene el hueso.
Ahí me estuve lijando, dice.
Sí, ya se ve, sí, está todo pulido.
El peeling más barato sí, es 2 cucharadas de aceite de oliva con 1/2 cucharada de azúcar. Ponételo en la cara unos minutos antes de ducharte y después quítatelo adentro de la ducha y chupátelo.
No, mire, por favor, hagamos las cosas con responsabilidad porque somos formadores de opinión en un medio masivo.
Sí, sí.
Y entonces usted dice esto así, y ya hay gente que está haciéndolo. Esto funciona así.
Igual, lo mejor es pasarse un poco de Puloy, me parece a mí.
Sí, ¿no? Eso le queda lisita a la piel.
Le queda la cara, que prácticamente te borran las facciones.
Es muy abrasivo, me parece. ¿Eh?
Sí,
bueno. Sí, muy abrasivo.
Cuidado con los ojos. Es muy popular el lifting para el contorno de los ojos. pero sin embargo, tenemos una buena idea para el que no quiere gastar dinero.
Sí.
Utilizar todos los días una crema especial para el contorno de ojos, se previene la aparición de arrugas y patas.
Pata de gallo.
Ah, patas de gallo, sí, perdón. Sí,
claro. Claro.
Así que, compre una buena crema, o gel.
No, ¿cómo?
Gel. O gel.
Gel.
Sí. Sí. Y aplícala por las mañanas.
Sí.
Y por la noche.
Sí, de todos modos también hay una solución, no una solución, un recurso más económico, porque esas cremas son todas muy caras, que es hacer ejercicios faciales. Usted cuando se levanta pone cara de sorprendido, así. Abre bien los ojos,
sí,
levanta las cejas.
Pero sí. Cuidado que podés quedar así, ¿eh?
Sí.
Te agarra un aire, como le pasó a... Bueno, no voy a decir a quién.
Sí, ya sabemos.
Y quedó con los ojos así abiertos.
Sí.
Sí, pero eso es una manera de que las patas de gallo se estiren. Entonces usted claro. Mantiene toda la zona tonificada.
Pero hay una crema japonesa con gel.
Sí. Sí.
Que hace muy bien.
Y sí, dice, señor, ¿no? Ellos son los especialistas.
Sí, sí. Si no veo y los japoneses como tienen... son todos jóvenes.
Nunca vi un japonés con pata de gallo. Nunca vi.
No hay.
Bueno, pero no por la crema, porque hay algo ya en la que es congénito, que ya lo tienen en, es así. Son ellos biológicamente así. No es que no tengan pata de gallo.
Después, comprate una buena loción limpiadora. Que podría ser, qué sé yo, el ya mencionado Pulol. Dice, la crema limpiadora sirve para personas con pieles grasas.
Sí.
Y acnéicas.
Sí, señor.
Un gel, dos gel, tres gel, cuatro gel. Bueno.
Sí.
Que contiene ácido un gusto.
No, ¿qué ácido?
Ácido salicílico y para pieles secas. Si usted
pero
tiene la
para...
piel seca,
sí.
Creo que se le van
¿no era
cayendo.
Para piel grasa?
Una es para piel grasa y otra
claro.
Para piel seca. La de piel seca es una limpiadora cremosa.
Muy bien.
De aloe vera, te queda, seguida se te hidrata.
Bueno, el aloe vera lo tiene usted en el jardín. Yo estoy lleno acá de aloe vera.
Lo
corta
tengo, sí.
Y
sí,
se
sí.
Lo pasa por la cara. Ese.
Sí, abre la hoja.
Cuide mucho su cutis.
Sí, bien, sí, señor.
Protéjalo del sol. No ande con el cutis al aire.
¿Y cómo va? ¿Se queda con careta?
Y póngase un sombrero, señor.
Claro, ¿no vio que ahora usan todos gorra con visera?
Claro. El sol no solo provoca arrugas, sino también manchas muy feas. Bueno, y nada más. Si usted suma todo esto,
sí.
Vivir mucho y permanecer joven, prácticamente es inmortal. Pero, atención, porque cada uno debe aceptar sus imperfecciones.
Qué
nadie
bien.
Es perfecto.
Muy bien, muy buen
hasta
consejo.
Hasta las top models... más famosas, tienen problemas de cutis, granos,
sí,
manchas.
Sí, sí. Sí, señor.
Y no sigo porque...
Sí. Bueno, tampoco se ensañe con ella. Porque...
Claro. Hoy en día los retoques de fotografía de las portadas de la revista hacen milagros.
Claro,
para que sus protagonistas parezcan perfectas.
Sí,
pero usted
señor.
la ve... al natural, personalmente, y repito, están llenas de granos.
Bueno.
De puntos negros.
Sí, señor, y sí.
Verruga.
Verruga no sé.
Usted sabe que cuando sacan las fotos para las revistas, después las ponen la foto en una computadora y le empiezan a sacar todos los defectos con la computadora.
Sí.
Además las dejan más jóvenes y.
Sí.
y están iguales figuras de hace varios años, están iguales sí, sí. que hace 40 años. Sí, ahora, ¿por qué directamente no publican una foto de ellas hace 40 años y ya está?
¿Qué es lo que hacen? O de otras personas.
Claro, y se soluciona.
Maquíllate según tu edad, Barton. Sí. Aplica menos colorete en la zona superior de los mofletes.
Sí. Qué lindo. Pero a mí me gusta ponerme mucho colorete porque...
Sí, porque se destacar. Le colorean los mofletes.
Sí.
Píntate los labios, Barton, con tonos suaves y ligeros. Evita los marrones.
Sí, son feos.
Los marrones glacé.
Parece que le hubiera bajado la presión con los labios marrones.
Me estás dando todas malas noticias.
Bueno. Sí.
No depiles excesivamente las cejas. Porque uno le va sacando, cuando quiere acordar, no le queda ni un pelo, no le queda.
Se le hace vicio, ¿vio cómo es la depilación en general?
Sí, la depilación es esto, vos te empezás a arrancar los pelos.
Sí, chao.
Y después ya se te hace costumbre. Estás esperando para el dentista, vete a arrancarte los pelos.
Sí, es horrible. Ya no le quedan, porque dice, a ver si me crece alguno.
Claro, que no me dejan dormir de noche. Bueno, extraordinario todo esto.
Sí, igual le digo una cosa, muchos consejos de cremas y todo, pero de la alimentación solamente tengo que comer pescado y tomar vino.
Y sí, eso es todo.
Bueno.
No pueden ser muy largos los consejos de alimentación, porque no hay que comer casi nada.
Claro, es cierto.
El otro día ya dimos la dieta de la mandarina, que hay que comer 4 veces por día mandarina.
Sí.
2 comidas fuertes, que son una media mandarina.
Sí.
La otra comida fuerte, la otra mitad.
Sí.
Y después, las otras 2 comidas son 1 gajo de mandarina cada una.
Y bueno, pero me queda una mandarina abierta sin 2 gajos.
No, ¿sabe qué hace? A cada mitad que va a comer en las comidas fuertes, le arranca un gajo.
Pero dice, bueno, sí, pero como menos, entonces no como una mitad. Es una locura esto.
Bueno, yo no sé qué opinará la gente de todo esto, pero me gustaría saberlo.
Debe estar en contra, me parece, la gente, pero vamos a verificarlo en los mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Nos escribe Cristina, que dice, gracias a Alejandro por nombrar a mi pueblo Chañar Ladeado. Cuando lo hizo como modelo de ventilador. Es Cristina, la negra de Chañar Ladeado.
Bueno, muchas gracias, qué bueno. Recordaremos el tema de nuestro Fede, el niño este de 9 años que tiene una grave enfermedad y que está buscando a través de su familia un tratamiento en Estados Unidos. Todo esto es muy costoso. Así que, muchachos, hay que ponerse. Hay que colaborar con Fede. Como hemos dicho, hay 3 cuentas o 3 modalidades para hacer algún depósito. La primera es PayPal, usuario Juan Caccia, deletreo CACCIA, Juan Caccia. Segunda alternativa, Mercado Pago, juancaccia@gmail.com. Y después está la cuenta bancaria de Juan Francisco César Caccia en el Banco Santander, con el alias Corte Comida Pascua. Muchas gracias a los que puedan colaborar. Adelante.
Muy bien. Silvina de Córdoba dice, el ventilador de Barton está mal colocado, mal instalado. Que vaya a algún lugar serio a ver cómo están instalados y no pendulan. Abrazo.
Y ayer me dijeron.
Ayer hablábamos de los ventiladores de techo.
Para mí es normal que tenga un movimiento.
Tiene que. Un poco se menean.
Sí.
Así.
Sí,
así,
exacto.
Como un movimiento de baile, ¿no?
Sí.
Bueno, comenzó la veda, dice Claudia, ¿eh? Así que hasta la boca de urna, muchachos. No se pongan zapatos puntiagudos ni chupines. Mejor saco celeste cruzado. Bueno. ¿Qué más?
Aquí Nelly, la maestra de la Ferrer, dice, Dolina, se puede nadar para atrás. Yo voy a natación y lo aprendí, así que voy a poder escapar del cocodrilo.
Bueno.
Muy bien.
Buenas noches, vengadores rebeldes. Interesante la historia de Alejandro Magno. En cuanto al canguro, les cuento que en las aventuras de Hijitus nos enseñaron que el canguro es un gran boxeador, que es cariñoso, pero si lo provocan, de golpe claro, se le sube la tanada.
Sí.
Bueno. Por su sordera le traduzco vuestra comicidad a mi madre y no les puede saludar de la risa que ambas tenemos. Me cuesta mucho invocar las letras. Bueno, gracias por esa forma de humor fresco y sano. Gran abrazo, Ariana de Lomas de Zamora. Dale.
Aquí Sergio González, que nació en Belén de Escobar, pero ahora está en Italia, recobró el hábito de escuchar el programa a través de YouTube. Está en la provincia de Macerata, región de Marche, en el pueblo de Monte Cosaro. Nos manda muchos saludos. Dice, avísame si alguno se hace el vivo con la transmisión de YouTube, que le mando a la camorra. Nos dice Sergio.
La camorra es
la mafia.
Una asociación mafiosa de Italia, citado en el tango Chorra.
Ah, mire.
Donde dice que el padre de la mena, que la iba de guerrero muerto, lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me crupiste vos. Está en cana, prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador.
Y estafador.
Ah, muy bien.
Lo que más bronca me da es haber sido tan gil.
Sí, sí. Maestro, escuché en un programa de profundidad en análisis del fútbol de su albiceleste. Este es un oriental que nos está escribiendo.
Sí.
Donde quedé como cola en el agua, anonadado, al escuchar el exorcismo de Messi. ¿Podrá desarrollar esoterismo y fóbal? Así para cuando nos crucemos en octubre, llevamos un guaricho apropiado, dice Enzo, del Salto Oriental. Se dicen tantas cosas, señor. Bueno, dale.
Mi nombre es Melisa, les mando un abrazo desde Córdoba. Gracias por acompañarme todas las noches. Y voy a confesar algo al señor Dolina. Tengo una especie de obsesión por escuchar programas viejos, donde hace reflexiones sobre alguna temática. Me ayudó a ver
las
cosas...
¿Y ahora qué hacemos? ¿Vendemos pizza?
Y bueno, ve los programas, escucha los programas viejos. Me dice, me ayudó a ver las cosas desde otro lugar.
Lo que no entiendo es por qué no le ayudan los programas nuevos. Como si nosotros hiciéramos básicamente otra cosa. Lo que puede ser que no le guste como pensamos ahora, pero son siempre problemas de orden histórico, filosófico, en los que uno no va cambiando de opinión. Es decir, yo sigo pensando que el primer emperador fue Augusto, el primer emperador de Roma. No es que antes pensaba otra cosa. Me lo imagino a Víctor Hugo en el puesto de panchos, el gusto enorme de comer pancho. Y el panchero le dice, ¿suena fuente salsa? A lo que Macta responde, no pretenderá que ingiera semejante basura. Y finalmente Sábato dice, es una comida atroz.
Muy bien.
Bueno. Pero aquí... Messi hizo un gran partido ayer, ¿eh?
Sí,
¿qué le parece? Los tres goles.
Sí, un gran
además,
partido.
Además,
sí, sí. Enorme partido y eso. Ese era un jugador extraordinario. Bien. Cuando era chico, armaba un muñeco de paja lleno de cohetes, sí señor, con mis primos. Lo bañábamos en querosén, lo atábamos a una escalera de metal y los hacíamos explotar en la esquina de una avenida transitada en Quilmes.
Por favor.
Ahora que tengo hijos, lamento decir que admitir que si veo eso, llamo a la policía. Bueno. Saludos de Santiago, de Chicago, ¿eh? Este está en Chicago, mira. Bien. ¿Qué más?
Carito nos escribe desde Cosquín. Dice, hace 3 días que la repetidora de acá pasa al mismo programa. No importa, lo escucho igual, dice.
Bueno. ¿Qué más
Nicolás tenés? Martínez, Nicolás Martínez, que se declara un oyente silencioso, ya que es la primera vez que escribe, está en Florencio Varela, pero quiere decirnos que, aunque sea silencioso, está ahí y escucha siempre. Sí, como la mayoría de los oyentes.
Claro, no, sí, claro.
No escriben nunca.
Bueno, en realidad yo no he escrito nunca a un programa, por ejemplo.
Sí, yo tampoco.
Escucho mucho.
Yo tampoco. Sí.
Venganza al maestro si me regala un pedacito de flor de lino con acordeón.
Lindo.
¿Qué más?
Alex, desde Dallas, Texas, nos escribe, dice, escuchándolos, un placer, y le pregunta, si tuviera oportunidad de regresar al tiempo y volver a empezar, ¿haría el mismo camino?
Sí, sí. Sí, pero por miedo. Por miedo, calcule. Imagínense que yo no siguiera el mismo camino y de resulta de esas modificaciones no nacieran mis hijos.
Claro, claro.
Ya con eso basta para repetir gustosamente todos los errores que he cometido. Pero bueno, no sirve de mucho pensar en eso. La que pedía el valsecito era Ana, ¿eh? Y a ver, retrocedeme un poco, que dijo otras cosas después de pedir flor de lino. Ah, porque en los 70 un chico me sedujo con ese tema en el acordeón. Bueno, ojalá vengan pronto a Rosario, dice Ana, y le va a regalar a Barton una araña y una hormiga de goma.
Uy, qué lindo, me encanta eso, ¿eh?
Sergio de Varela dice, el secuestrador dice, quiero 1 millón de helicópteros y $1.
No, por favor.
Se puso nervioso el secuestrador.
Es un buen, sí. Es un buen gag, el tipo. No, señor. Ay, no me voy de aquí hasta que no me pongan en la puerta 1 millón de helicópteros y $1.
No debe haber 1 millón de helicópteros en el mundo.
Va, no lo sé.
No, no debo. El Aníbal, de la, Aníbal de Lanús, evidentemente, sí, es uno de los oyentes que mantiene Gillespie, que le paga a Gillespie.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Y porque dice, tiene razón Gillespie, Barton investigue, lamento dar por tierra con su tradición taurina, pero es falso todo lo que dijo del color rojo, que el toro sigue el color. Sigue el movimiento y la provocación del movimiento, como dijo Gillespie, dice.
No, señor.
Aníbal de Lanús.
Por favor.
Me manda a estudiar y todo eso.
Instruyanse, por favor.
Nosotros hemos sido, no digo que toreros, pero hemos bailado muchos pasodobles.
Sí, señor.
Hola, Alejandro. Aunque ideológicamente no coincidamos, te escucho siempre. Anoche, hablando de los animales, dijiste por cuenta tuya que había que cuidarse de los gorilas. No, lo decía. Te olvidaste de decir cómo cuidarse de los chorros, de los cachorros. Un abrazo, aunque sé que no lo vas a leer. Acabo de leerlo, Juan. Bueno, dale.
aquí nos escribe el Fatiga de Avellaneda y dice, los voy a ir a ver al Teatro Roma, pero nada más porque me queda cerca de mi casa.
Bueno, firma el Fatiga. Bueno, es la mejor razón para ir al Teatro Roma. Sí. Bueno. Último mensaje que tengo. Hace un tiempo en el programa realizaron una charla, sobre calendarios. Su creación, aplicación, concepto y objeto. No recuerdo si había citado alguna bibliografía en la cual podría encontrar dicha información, porque la red parece obviar ciertos conocimientos. Sí. Estaba buscando el dato particular de la primera función del Papa Pontífice, como el encargado de acomodar los días faltantes o sobrantes en cada año. Les pido disculpas por la desprolijidad de la pregunta. Agrego el segmento dispositivo mentado, es de mis preferidos. Cambiando de tema, que el trío interprete Holiday Road. Bueno.
Bueno, le vamos a pedir.
Sí, lo que pasa es que nosotros en general no seguimos un libro, salvo en algunas ocasiones. Ocasiones en las que siempre mencionamos al autor.
Claro.
Cuando nos basamos solamente en un libro, entonces decimos, sí, sigan al libro de Felipe Piña, esto lo escribió fulano de tal, y si no, lo que hacemos generalmente es buscar distintas fuentes. Y me suele ocurrir mucho aquí. En este momento la función la cumple casi exclusivamente Nico Tolcachier, esa indagación, pero yo le hice solo mucho tiempo y casi siempre compartimos esa búsqueda. Lo que le quiero decir es que hoy en día a veces veo algunas refles viejas, como dijo el otro oyente, y no me acuerdo de dónde provienen. ¿De dónde proviene tal o cual conocimiento?
Claro.
A veces digo alguna cosa y digo, ¿eso dónde está? ¿Dónde puedo encontrar algo? Mm. Y no me acuerdo. ¿Qué es eso? Uno andado por tantos lugares, como dijo Gatica, uno ha conocido tanta gente que resulta difícil. Pero yo le agradezco que usted pregunte. Y le juro que en la medida en que pueda, voy a contestar siempre esa pregunta. En este caso no me acuerdo, la verdad, es que no me acuerdo. Pero no está, no es que usted tiene mucha razón en algo. Hay una serie de conocimientos, que son muchos, que están en la red y que fácilmente se encuentran. Y otros que
no están.
Inmediatamente te remiten a hoteles,
sí,
o a
sí.
Cantantes que por casualidad se llaman calendario,
sí.
O a sí, canciones sí. Nuevas. No es tan sencillo como parece.
Bueno, si le parece, tendríamos que hacer una pausa, ¿eh?
Dale, por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos haciendo el programa cada uno desde su casa, pero el día 18 volveremos a los teatros. El primero será el Teatro Roma de Avellaneda. Las entradas están agotadas, pero habrá más. Ya de a poco les iremos diciendo.
La vanidad y la jactancia en Grecia. Bueno, parece que los atenienses del siglo V a.C. hablaban maravillas de la ciudad en la que vivían y se atribuían todas las virtudes del lugar. Voy a citar a Jacob Burckhardt, que escribió lo siguiente: resulta incomprensible cómo podían pensar eso sin ruborizarse cuando todo estaba repleto de sicofantas y testigos venales. Los Los psicofantas son falsos denunciantes. Ah. Eso quiere decir. Bien, proviene la palabra de los higos. En una época se prohibió la exportación de higos en Atenas. Y entonces, como seguían exportando higos, los productores, el gobierno de Atenas ofreció un dinero a quienes denunciaran a los
productores.
A los productores de higos que exportaran este fruto. Y a esos denunciantes se los llamó psicofantas o psicofantes. Y que habían tantos que ya daba asco. La mayoría eran falsos denunciantes, como suele ocurrir, ¿no?
Claro.
Bueno, y desde entonces la palabra psicofanta tuvo una connotación desdorosa. Un psicofanta es una ortiva, pero también un creador de falsas cuestiones jurídicas.
Ajá, ah, bueno.
Eso es un psicofanta, un tipo que va con denuncias, la mayor parte de las veces falsas. Se creía también en Atenas que los atenienses eran el pueblo sacerdotal por excelencia y existía el supuesto general de que había allí una nobleza de alma y honradez superlativa. También se creían dueños de una hospitalidad particular. Era un lugar común hablar constantemente de los inventos que se habían producido en la ciudad. Ya en aquellos tiempos decían que los atenienses habían enseñado a la humanidad a servirse del agua de los manantiales y a sembrar los cereales. También decían que allí se habían plantado por primera vez el olivo y la higuera, y que el derecho, la justicia, los ejercicios físicos, el enganche de las caballerías a los carros, habían sido todos inventos suyos. Todos los oradores tenían en reserva un buen número de lugares comunes que eran aquellos rasgos generales, y a veces ni siquiera ciertos, para la redacción idealizada de todo lo ateniense. Ahora bien, más allá de cuestiones sociológicas, se había dicho que podía notarse entre algunos individuos de Atenas la falta absoluta de modestia. Los filósofos, sofistas, poetas, pintores, gente hábil de toda clase, tenían la capacidad de hacerse valer sin reservas y, como veremos, exageradamente. Según Burckhardt, la opinión pública exigía de ellos la jactancia, porque solo en abstenerse de toda ibris, de toda desmesura, y en no esconder los valores personales, consiste la sofrosina. Es decir, ¿en qué consiste la sofrosina? Primero, en abstenerse de la ibris, que es lo contrario. La sofrosina, digamos, es la mesura. La ibris, la desmesura. Pero también la sofrosina exigía no esconder los valores personales. Y aquí la siguiente frase. El sabio debe presumir de sabio. El dichoso, para que la divinidad vea su gratitud, debe presumir de dichoso.
Claro, claro.
O sea, condena a la falsa modestia esto.
No, a la falsa o a la verdadera.
Claro, a la modestia.
Que oculta, que no dice nada, en realidad está ofendiendo a la divinidad. Bueno, no hacía falta entre los atenienses esconderse o rebajarse ante las personas vulgares. Sin embargo, consecuencia de esto, fue también el porte suntuoso y refinado con el que algunos se distinguían notablemente del vestir general de la población, en el que prevalecía una sencillez a la que se había llegado después de una venturosa evolución. Los sofistas, Gorgias e Hipias vestían de púrpura.
Sí.
Gorgias llevaba diademas de oro y una corona délfica. Simónides, voy a contar casos de personas cuya vanagloria llegaba hasta el absurdo. Simónides escribía en sus epigramas acerca de su memoria insuperable. Sí. Y de la fama que había adquirido por cantar en una disputa coral de un modo impresionante. El pintor Parrasio tituló su autorretrato Dios Hermes. Se llamaba en sus versos descendiente de Apolo, príncipe del arte. Y también se mostraba insistentemente como aquel de los griegos que había ganado el primer puesto en todo. Bueno, Parrasio, igual que Gorgias, también se vestía de púrpura y andaba por la calle coronado.
Ah, bueno.
Llevaba una corona. Presénteme sencilla. Fulana de tal, la emperatriz del tango. Bien. Hay una linda historia entre Parrasios y su amigo, el pintor Zeuxis, que también tenía lo suyo, ¿no? Parece que Zeuxis regalaba sus obras no por considerarlas fútiles, sino porque creía de ese modo elevarse por encima de la vanáusia. La vanáusia era lo que se hacía con la mano, lo que se hacía por dinero, lo que se hacía por necesidad de dinero. Y Zeuxis regalaba porque debía demostrar que no trabajaba por dinero. A veces exigía el pago de entrada para ver su obra, pero eso no lo convertía en un vanáusico, un hombre que trabajaba manualmente para sobrevivir. Cobraba solo para hacer constar su fama. Lo vanáusico no era recibir el dinero, sino el tenérselo que ganar. Bueno, Zeuxis se presentaba en Olimpia con un traje en cuya tela iba entretejido su nombre en letras de oro. Un día Zeuxis pintó unos racimos de uva. Orgulloso de su obra, invitó a su colega Parrasio para que viera el cuadro. Parrasio tuvo que admitir la estupenda calidad de las uvas pintadas. La humillación que padeció Parrasio aumentó cuando entraron al taller unos gorriones que se posaron sobre las uvas dibujadas y comenzaron a picotearlas. Tiempo después, Parrasio le pidió a Zeuxis que lo visitara. Bueno, Zeuxis se presentó sabiendo ya que Parrasio era seguro que le estaba preparando alguna cosa para demostrar su superioridad artística. En un momento, Zeuxis le preguntó directamente a Parrasio si es que no tenía algo nuevo para mostrarle. Y Parrasio dijo que sí. El nuevo cuadro, le contó, estaba colgado en el fondo de la habitación, tapado por una cortina.
Sí.
E invitó a Zeuxis a que se acercara para descubrirlo. Zeuxis se acercó a la obra, extendió el brazo para correr la cortina y no pudo. Volvió a manotearla, pero fue en vano. La cortina estaba pintada. Zeuxis, abatido, se fue del lugar. Bueno, en aquel tiempo se creía que el arte consistía en una reproducción exacta de la realidad. Estamos hablando del arte realista. Bueno, Burckhardt dice que este carácter así compadre lo demostraron también algunas figuras aisladas de la tragedia. En el Ajax de Sófocles El castigo que tuvo Ajax no fue producto de su obstinación contra los dioses, sino el hecho de que Ajax se jactaba de tener una fuerza extraordinaria. Cuando Ajax fue a la guerra, su padre le dijo que siempre aspirara a vencer con la ayuda de los dioses. Y Ajax le contestó así: con tal ayuda de los dioses puede adquirir fuerza incluso uno que no valga nada. Yo me creo capaz de adquirir fama aún sin ellos. Y claro, aquella frase provocó el odio de Atenea, que se confirmó cuando una vez Ajax rehusó su ayuda, jactándose de que el enemigo no podía pasar por donde él estaba. Y lo castigaron con la locura, que era aquello que más podía destruir a un ser verdaderamente extraordinario. Y en adelante, los actos de Ajax fueron los de un hombre perdido y despreciable. Hmm. Esto es lo que dice Burckhardt acerca de la falta de modestia de algunos hombres principales de aquella Atenas del siglo de oro, ¿no? Bueno, está muy bien eso, presénteme sencillo. Hay algo también gracioso que era competir a ver quién es más humilde, ¿no?
Sí.
Te aseguro que no hay en todo este pueblo un tipo más humilde que yo. Muy bien. ¿Con qué canción podemos ilustrar este concurso de modestos? Vamos a escuchar a Horacio Salgán en el tango que se llama, después de haber leído a Burckhardt, seguramente fue compuesto, se llama Orgullo Criollo.
Era Horacio Salgán. En La Venganza Será Terrible, Orgullo Criollo. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo evitar un incendio?
Atención, bueno, muy bien.
Atención, porque según datos que tenemos aquí, ha aumentado el número de incendios.
Bueno, no sé si han aumentado, pero si usted en su casa tiene cosas inflamables...
Claro.
Sí, sí.
Hay que ver primero cuáles son las causas más frecuentes de un incendio. La electricidad.
Sí, señor.
Instalaciones defectuosas.
Sí, señor. Empieza con
un defecto. Si hay un defecto,
sí, bueno.
Instalación.
Sí.
Seguro que un incendio hay.
Sí, bueno. Señor, porque empieza con un cortocircuito, con un chispazo, y si hay al lado, por ejemplo, una cortina, ya se prende fuego.
Claro,
y
una cortina o un depósito de gasolina.
Bueno, no lo para más.
Fumadores.
Sí, señor.
O sea, en Estados Unidos, en Japón. En Japón, sí. Cada fumador debe tener a su lado
un extinguidor.
Matafuego.
Un extinguidor de aire, sí. Venden los cigarrillos, te venden un paquete de cigarrillos, sí, con un extinguidor.
Pero es mucho, un paquete, un matafuego por paquete es mucho, me parece,
sí,
¿no?
Sí, son matafueguitos, son chiquitos.
Sí, bueno, es igual.
Para al niño japonés, para el cumpleaños,
sí,
le regalan un matafueguito para que apague las velas.
Señor, bueno,
qué simpáticos, ¿no? Son sí, los japoneses. Bien, después la fricción. ¿A qué se refiere?
Bueno, sí, porque usted si frota dos piedras genera un incendio. Claro.
Sí, claro, o puede ser dos metales también, puede ser,
sí,
dos maderas.
Poleas desajustadas.
Sí.
Recalentamiento global. Ah, no, sí, de metales. No. Secadores, hornos, altas temperaturas, después superficies calientes, ¿no es cierto?
Sí.
Calor proveniente de calderas, hornos, escapes, lámparas eléctricas, planchas,
sí,
llamas de quemadores. Bueno, basta. Chispas, basta, ya está.
Bueno, al final no se puede hacer nada.
Ignición espontánea, corte y soldadura, incendios intencionales.
Bueno, ese.
Incendios premeditados por adolescentes o pirómanos.
Sí, señor.
Cuidado con el pirómano, que el pirómano es un tipo...
Un hospital, ¿no?
No, es ese.
Acá en la calle Monroy, el hospital pirómano.
No, señor.
El pirómano o piromaníaco no puede controlar sus ganas de prender fuego.
Claro, disfruta con eso.
Disfruta. Sí, sí. Y es un problema psicológico que, bueno, los psicólogos podrían atender.
Rolón tiene uno.
Sí,
claro.
Obvio que él siempre cuenta, nos muestra las historias clínicas de los pacientes.
Igual, eso está mal, que lo haga, para mí. Está mal que muestre.
¿Rolón o el pirómano?
No, la que muestre las historias clínicas, Rolón, y las comparta con nosotros, para mí está mal.
Pero peor es que
está
recibe...
Está mal, pero usted bien que se queda escuchando y se muere de
bueno, risa. Sí, bueno, pero está
peor,
mal.
Peor es que recibe al paciente pirómano con un matafuego.
Con un matafuego y apuntándole todo el tiempo.
Sí, es violento eso, ¿no?
Sí, sí.
Parece que es violento.
Bueno, rayos durante tormentas también. Pero sí, ¿cómo evitar que comience un fuego? Hay que mantener áreas de trabajo y de almacenamiento libre de basura. ¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver la basura?
Sí, porque se prende fuego. Por ejemplo, si usted tiene un vestido de nylon viejo que dije, hoy lo voy a tirar, y lo deja tirado ahí.
Sí.
Después se prende un pucho de pura pereza.
Claro.
Da una pitada, tira la ceniza, se prende fuego porque usted no tiró
el vestido suyo. Sí.
El vestido. Y entonces tenemos toda una desgracia.
Bueno, la mayoría de los incendios se producen por eso. Personas que tiran un vestido viejo y después le fuman encima.
Usted sabe que a mí se me prendió fuego una parrilla afuera porque guardaba los diarios, una pila de diarios abajo de la parrilla, justamente para prender el fuego, y cayó una brasa y se prendió fuego toda la parrilla.
Perdón, bueno, que nos riamos así.
A mí se me prendió también un departamento que era contiguo al horno de una pizzería.
Y bueno, claro.
Y se me recalentó tanto el horno que yo tenía en la pared, tenía pegados con scotch tape,
sí,
fotos de jugadores de fútbol.
Sí.
Y agarraron, se calentó el papel, agarró fuego.
Se empezaron a prender fuego los jugadores.
Sí, a mí se me cayó Mario Boyé en llamas.
Sí.
Arriba de la cama, yo tenía una colcha de nylon, tenía justamente.
Sí, pero ¿cómo va a tener una colcha de nylon al lado de una,
me imagino,
una pared caliente?
Pero el calor en la pared cuando usted se acostaba.
Sí, también. Sí. Y bueno, me cayeron, primero fue Boyé, pero después empezaron a caer jugadores, así de...
Bueno, ahora, a mí se me cayó.
¿Quién? Recién lo terminaba de colgar.
¿Quién?
Porque vio que es un jugador nuevo. Y bueno, pude salir con lo puesto.
Ahora, usted tiene que ir a la pizzería.
Con lo puesto, que era un vestido de nylon que tenía puesto, que yo lo usaba para dormir, como pijama.
Bueno, pero es peligrosísimo. Usted es el hombre de nylon, todo de nylon tenía.
Salí a la calle hasta que cayeron los bomberos. Me dijeron, ¿cómo se produjo el siniestro?
Sí, está bien.
El siniestro, le digo, un incendio.
Bueno, sí, eso es, un siniestro es eso, señor.
Bueno, si usted, hay algo que no puede hacer, es tener trapos grasosos e impregnados con fuel oil, con todas esas cosas, ahí tirado, libre.
Claro.
Póngalo adentro de un tacho o algo.
Sí, sí, esto pasa con la gente que lustra muebles y todo eso, por ahí tiene franelas con esos productos,
Después, no mantenga líquidos inflamables almacenados en recipientes cerrados. ¿Qué hago? ¿Los abro?
Y los esparce.
O lo tiro al piso. No almacene líquidos inflamables, cerca de del fuego.
Claro, sí, tienen que estar lejos, en un lugar fresco. Sí, sí.
Cualquier edificación construida debe tener diseños arquitectónicos y de ingeniería que permitan la protección de personas en caso de incendio, como por ejemplo escaleras, salida de emergencia, materiales resistentes al fuego, entre otros. Por ejemplo, la paja como material de construcción debe desaparecer. Y está muy lindo. A todos nos gusta un quincho.
Sí, sí, por supuesto. Sí, pero imagínese, para un pirómano, un quincho con techo de paja es una provocación.
Es una provocación. Enseguida le arrima una cerilia y adiós mi plata.
Y sí.
El mobiliario y el uso que se haga de la edificación deben ser concebidos de manera que no contribuyan o no constituyan por sí mismos fuente de incendios. Claro. No sé qué quiere decir, pero tiene muchas razones.
Bueno, sí. Cualquier cosa puede ser. ¿Sabe qué? Y esto es verdad lo que voy a decir.
Ah, esto es verdad, señor. Todo es verdad. Todo es verdad.
A mí se me prendió fuego un departamento hace años.
Ah, bueno. Usted se rió de mí, de la parrilla.
Sí, yo me reí de usted, pero de verdad que esto fue grave. Por un saumerio.
¿Qué colgaba usted?
No colgaba nada. Dejamos un saumerio prendido.
También, el loco de los saumerios. La vela, todo eso. Las velas aromáticas alrededor de Madonna.
Y bueno. Sí.
Bueno, pero el saumerio tiene una brasita que tiene el tamaño de un alfiler.
Claro, para prender un departamento tenés que cinchar mucho.
¿Sí? No, pero había una alfombra, parece muy sintética. Nunca supimos qué pasó, pero suponemos fue eso.
No, no, porque... ¿Se prendió fuego? ¿Cómo que pasó?
¿Y qué? Sí, pero fue total. Era un departamento chiquito.
No quedó nada.
No quedó prácticamente nada.
¿Cómo?
Perdí un montón de fotos, de libros, esa vez, por eso.
¿Y los bomberos no vinieron?
Sí, vinieron, pero no estábamos. Habíamos ido al cine y cuando
los bomberos cuando usted no están autorizados a apagarlo.
No sabe. Habían derribado la puerta con un hacha. No, o sea, que no quedaba nada.
Como Jack Nicholson.
Qué lindo volver del cine y encontrar que ya no
encontrar a Jack Nicholson volteando la puerta con el hacha. Más si usted venía de ver El Resplandor.
No, fue algo así, porque desde la esquina veíamos los bomberos y la policía y dijimos, mirá, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado en la esquina? Y vemos a nuestra vecina que estaba enfrente de la puerta nuestra del piso, que dice, ¡ahí vienen, ahí vienen!
Y yo dije, claro. Menos mal, porque ustedes por ahí pensaban que estaban adentro.
No, porque ya estaba todo derribado.
Claro, cuando
ya
vieron que había un incendio en su casa, lo primero que dijeron, vamos a salvarnos nosotros mismos que estamos adentro.
Claro. No, ya estaba todo apagado, mojado, inundado por el agua.
Igual les recomiendo no decir que venían del cine. Buscar alguna excusa un poco mejor.
Claro. ¿Y no lo interrogaron los de la cana?
No, ¿qué me van a interrogar? Pobres, nos decían pobres, ¿qué?
Estábamos... ¿Y la compañía de seguro no les pagó todo?
¿Qué seguro? ¿De qué?
¿Cómo que hay que tener todo asegurado, señor?
No teníamos nada asegurado. Pero bueno, por eso le digo, es peligroso eso.
¿No tener nada asegurado? Yo aseguro todo.
Usted tiene, por ejemplo, le voy a decir algo, a ver.
Sí, pero escúcheme.
El piano, ¿lo tiene asegurado?
Sí, señor.
Sí, pero el bandoneón no.
No. Si lo tuviera asegurado contra robo, por ejemplo. Yo tengo todo ahora, tengo todo asegurado, pero no contra incendio, contra robo.
Pero, por ejemplo, a usted le roban un Martín Fierro, de los premios Martín Fierro.
Sí, no uno, cuatro me faltan.
Bueno, cuatro. Dígame, la compañía seguro, ¿cuánto vale un Martín Fierro? ¿Cuánto le garpa?
Nada, no vale nada. No.
Y bueno, y entonces...
Lo aseguré por 50 pesos.
Es así.
Bueno, hay lugares donde el material de construcción que se usa es tan inflamable que viven en un perpetuo estado de incendio, como pasaba en la antigua ciudad china de Hangzhou, que estaba hecha de bambú. Claro. Y ahí sí creo que los techos eran de paja.
Claro, claro.
Y además, como estaban pegadas las casas, una al lado de la otra.
Claro, se van quemando una con otra.
Una casa que se quemaba era un incendio total de la ciudad. Y venían los viajeros y contaban, si volvían después de unos años, encontraban la ciudad muy cambiada. Porque eran todos edificios nuevos.
Todo nuevo.
Se salvaban porque había canales.
Ah, y eso impedía que...
Permitía meter un tacho adentro del agua y sacarla. Y para pagar era más fácil. A mí me perjudicó mucho eso porque yo soy mayorista en paja.
Ah, pero usted, bueno, es productor, digamos, no sé cómo llamar a su gremio, pero...
Intermediario. Intermediario, sí.
Porque usted sabe que la paja argentina es muy requerida en el exterior.
Y sí, porque acá todo esta tierra es pródiga.
Bueno, por eso le digo.
Claro.
Claro. Ahora, usted va por el campo en el auto... Sí. Y a derecha e izquierda no ve otra cosa que paja.
Sí, señor. Son kilómetros y kilómetros de paja, paja y paja. Pero Yo no sé si qué países consumen paja argentina.
Claro.
Porque si ya no están utilizadas, por ahí en Oriente, en Vietnam, quizás usan.
No usan creo, paja. No lo sé, porque se hace caro el flete.
Sí, sí, sí. No tiene mucho valor agregado.
Claro, claro, claro. Es difícil. Así que, bueno, yo estoy muy perjudicado porque ahora sí. Los quinchos se hacen directamente con chapa.
Sí.
Sí, es cierto, pero ¿no le puede poner algún revestimiento o algo?
Se prende fuego igual.
Bueno.
Qué rápido se convenció.
Sí, porque no tiene muchas ganas de pensar.
No, le sí, da, no sé, bueno.
No, pero quiero decir.
Le da pereza.
Pero quiero decir, por ahí una capa de pintura ignífuga o algo que haga que la paja no prenda fuego.
Podría, a lo mejor, está la paja sintética también.
No, pero no va a comparar.
Pero no va a comparar.
No, no va a comparar.
No, no.
Porque está la símil paja. Que sí. como todo lo símil, o sea, parece pero sí. No es.
Es insatisfactorio.
Sí. Sí, es insatisfactorio. Bueno, usted lo dijo. Porque vio que está el símil mármol, sí. El símil madera. Bueno, y el símil paja, la verdad que uno claro, prefiere siempre.
Para eso.
Y sí. Para eso no hago nada, señor. Me quedo, claro, no construyo no, nada. Dejo, no. Dejo todo como está.
Bueno, sería cuestión de ver cómo le funcionan los extinguidores a Rolón.
Sí. No sé cuántos tiene, además.
Uno por paciente.
Uno por paciente, sí.
Bueno, no tengo más. Ya también me da pereza continuar con este
bueno.
Tema. Así que podríamos aprovechar para hacer una pausa.
Sí, señor. Y además, tras ella, y hablando de quinchos, llegan los del trío sin nombre.
¿Eh? Sí, señor. Claro, sí.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega el momento musical del programa. Hoy con el trío sin nombre están sus integrantes Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Bien, muy bien.
Bueno, me imagino que bien, estamos aceptablemente bien.
Sí.
Creo que va a ser muy fuerte la experiencia del sábado 18, porque ya no van a poder grabar cada uno su parte. Esto lo saben, ¿no?
No, ¿cómo que no?
¿Cómo que no? ¿Que no? ¿No le habían avisado?
No, nosotros ya habíamos mandado un cassette al teatro para hacer playback.
No, por tienen favor.
Tienen que ir personalmente.
Personalmente iba a ser todo vivo.
No, se transmite en pantalla gigante así esto.
Claro.
No, claro, salen por Zoom.
Yo creo que ya no existo. Creo que solo existo acá por pantalla.
Eso podríamos hacer, ¿no? Que se abra el telón y aparecer en un Zoom. En todos los teatros del país. Bueno, eso será el 18, pero hoy tienen otro compromiso la gente del trío. ¿Qué han traído?
Bueno, tenemos una canción de Los Abuelos de la Nada.
Estreno, ¿eh?
Esa banda, me encanta esa banda.
Me parece que es un estreno total, nunca hicieron.
Sí, ajá, no, nunca. A ver, ¿podemos adivinar?
Yo sé sí. Cuál es.
A ver.
Lunes por la madrugada.
No, para mí es Himno de mi Corazón.
No.
No.
Epa.
Perdón, ¿quién hace Miguel Abuelo? ¿Lo hace Caco?
No, cantamos todos como
¿todos?
Siempre. ¿Todos?
Sí, un poco y un poco, sí.
Bueno, no adivinaron.
Es muy conocida, la más conocida. La de pantalón.
Sí, sí, la de Calamaro.
Exacto.
Sí, señor, Mil Horas.
Mil Horas. Mil Horas, temazo, sí, señor.
Qué rica que es esa torta, ¿eh? Bueno, esto lo pidió por Twitter Mica holográfica.
Bien.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Oh no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Ya sos una estrella roja que todo se la imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no.
Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Llegaste, me miraste, me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah.
Otro estreno del trío sin nombre, 1000 horas. El primer tema que hacen de Los Abuelos de la Nada.
Sí,
verdad.
Muy bien,
Bueno, sí, un gran tema. Y ustedes saben que, bueno, hoy es viernes, así que tienen un compromiso con el tema de las series.
Sí, trajimos una serie.
Ah, bueno, ya me estoy preparando,
A ver.
Esta serie fue muy conocida esta serie, pero...
El Fugitivo.
No, señor. Y tampoco es El Hombre del Rifle.
Bueno.
Es una serie que en su momento no tuvo tanto... rebote aquí en Argentina, pero sí es una serie muy conocida, que se llama The Wire, que la pasaban por HBO.
Sí, señor. Me enteré que falleció uno de los actores.
Es verdad.
Así es.
Sí, esta semana.
Sí. Sí. La pidieron muchas personas durante toda esta cuarentena grabada del trío sin nombre. Pero acá tengo anotados unos 3 o 4. A ver, está para Ricardo Dalton, Martín Gaitán de Twitter y Sil de Instagram. Eso es todo.
Bien.
Tiene muchas temporadas la serie y en cada una tiene versiones distintas y entre ellas alguna donde canta Tom Waits también.
Ajá. Ah, mire, qué bien.
Pero bueno, en esta canción. Cantamos nosotros y hicimos la versión de la primera
Tom
temporada.
Waits fue también muy buen actor.
Sí señor, tiene razón.
De cantar de ese modo tan particular, ¿no?
Sí, señor.
A mí me gustaba mucho, sí.
Bueno,
¿podemos escucharla?
Sí.
If you walk through the garden, watch your back. Well, I beg your pardon. Jesus, He'll save your soul. You gotta get the devil down in a hole. All the angels sing about Jesus.
Muy bien, una serie más en manos del trío Sin Nombre. Y recuerden que pueden hacer pedidos.
En las manos 6, 5, sucias 8, del trío 6. Sin Nombre.
Las manos sucias del trío Sin Nombre.
Estaba diciendo dónde íbamos, dónde semana. Podían hacer los pedidos.
Sí, sí, al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahora mismo, porque queda ahí escrito.
No, señor, estamos durmiendo.
Bueno, sí, pero igual lo pueden mandar.
Esta es una casa de familia, no manden mensajes a esta hora.
Las 24 horas.
¿Qué se piensa?
Bueno, ¿le parece que evoquemos los grandes éxitos del, iba a decir del trío Sin Nombre, no, del Sordo Gansé?
No, el trío Sin Nombre se sabe que no tiene grandes
no éxitos. No tiene grandes éxitos.
Bueno, vamos con él.
Bienvenido, maestro. Le piden a usted Lloró como una mujer.
Ay, qué lindo. Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba un lado. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y le pegaste el alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, viejo un pobre tano, era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. dijo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre besándole los cabellos lloró como una mujer.
Muy lindo, maestro.
Bueno, señores, es hora de que la trompeta haga su aparición aquí.
Sí, muy bien.
Acá que aparezca la trompeta, por favor.
Estudio.
¿Dónde está?
Que acá, la, la usan todos al final. Al final la usan todos.
Está perfecta.
A ver.
Muy bien, está perfecta.
Bueno, ¿qué quiere hacer? Cotton Fields, por ejemplo, se lo digo yo.
Con ¿qué? La trompeta no, no tanto.
Ah,
está bien. Eso como un penal.
Le, le hagan... Usted hablaba de penales, bueno, bueno. Ahora se la banca.
No, lo, yo lo que propongo es I am getting sentimental over you.
Ah, esa es muy linda. Sí, sí,
muy
sí.
linda.
En mi bemol bueno, mayor.
Después si quiere hacemos Cotton Fields.
Pero no lo vas a hacer con trompeta.
No, no, que lo hagan cantado. Bueno, vamos a arruinar una
a cañata. Tres voces.
Entonces
en
los desafíos a usted. Bueno, bueno. Parece que tan guapo no es.
Bueno, vamos a hacer el
otro. A ver, mi bemol, vamos. ¿No?
Sí,
un,
mi bemol.
Dos, tres y.
¿Hacer Cotton Fields?
Bueno,
ahora sí.
Bueno. Sin trompeta.
Oh,
Bueno, no sé si debemos marcharnos ya.
Sí, vámonos con los Santos.
Que la producción me diga, ¿qué hacemos?
Último tema.
Bueno, sí, acá me dice la producción.
Los Santos.
Lo de siempre.
¿Marchando con los Santos?
Los Santos vienen marchando, sí, sí. Arrancamos.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.